Yo suelo decir que los pequeños detalles está el éxito, y si empiezas a correr en distancias cortas, luego el margen de mejora que se puede llegar a tener en pruebas de media maratón y maratón va a ser mucho mejor.
Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Deportes Ilustrados. Estamos con uno de los jefes del atletismo español y mundial. Estamos con Martín Fiz en su casa en Vitoria. Así que bienvenido, Martín.
Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí en tu programa, que espero que nos escuche mucha gente. Yo creo que va a ser una, como digo, va a ser una conversación didáctica y divertida.
Eso seguro que sí. Muchas gracias por este ratito que me has dado, que sé que andas muy liado con un montón de cosas. Y ya me has dicho que ya has salido a entrenar hoy, así que por lo menos eso lo tenemos hecho.
Pues sí, lo primero yo para mí es tener mi espacio libre para estar más tranquilo, para domar a esta fiera que tengo dentro. Lo mejor es hacer unos kilómetros, y ahora mismo pues acabo de hacer una tirada de más o menos 20 kilómetros, que no tenía pensado
Sí.
realizarla, pero como ayer no tuve un gran día, pues hoy he hecho los deberes, los atrasados de ayer, y he hecho los de hoy.
¿Entrenas todos los días? ¿O
Bueno,
descansas alguno?
voy adaptando un poco los entrenamientos un poco a mi edad. Cada día el cuerpo me pide más descanso y menos entrenamientos. Por eso no quiere decir que vaya luego a competir o a participar mucho peor. La cuestión es adaptarlo. No por entrenar más tiempo vas a sacar más rendimiento a lo que es a los entrenamientos y a las competiciones.
Sí, eso es súper importante, evidentemente, con toda tu experiencia ya sabes que hay mucha gente que piensa que hay que entrenar todos los días a fondo y que el descanso no tiene nada que ver, y evidentemente el descanso es parte del entreno.
Bueno, mira, lo que me ha enseñado en estos más de 30 años de vida deportiva: empecé entrenando 2 días por semana y compitiendo todos los fines de semana cuando estaba en edad
Sí.
escolar. Cuando ya los retos fueron más difíciles, empecé a entrenar todos los días y competir un poco menos. Luego empecé a hacer entrenamientos de doble sesión, entrenamiento por la mañana
Sí.
y por la tarde, y conseguí ir a unos Juegos Olímpicos, hasta que me pasé a la prueba de maratón, de hacer 150 kilómetros, hacer 200 kilómetros por semana para cumplimentar ir a mundiales de maratón y poder ganarlos. Y ahora ya, metido ya en una edad de más de 50 años, pues es todo lo contrario. Empezaba a bajar el kilometraje, empezaba a bajar los
Sí.
días de entrenamiento, pero el rendimiento adaptado a lo que es a la edad que tengo yo ahora mismo es un buen rendimiento deportivo.
Hombre, un excelente rendimiento deportivo, diría yo, porque tenía apuntado aquí, digo, eres como el hombre de 50, de más de 50 años que va a ganar a todos los que tengan más de 50 años en las maratones, porque llevas unas cuantas y tenía apuntado los Six Majors, que es algo
Sí.
espectacular.
Bueno, el otro día, por ejemplo, hablaba con el jefe de prensa de la Federación Española de Atletismo. Hoy mismo hay un gran meeting en Huelva de Atletismo donde se va a hacer un 5.000. Yo tengo ganas de hacer un 5.000 y le llamé por teléfono y les dije: ¿va a haber una serie de 5.000 metros para la gente
Sí.
provincial? Y digo, porque yo ya no estoy para competir con los estas africanos para que me doblen dos veces. Es decir, que yo me estoy adaptando, porque hay otros atletas que les gusta competir siempre con la élite, a unas
Sí.
sabiendas que ya no pueden competir
Sí.
con la élite. En mi caso, pues yo sé que soy un atleta veterano que tengo que intentar ganar a la gente de mi edad, como tú lo has dicho, Alberto, a la gente de 50 años. A mí me gustaría ganar a Badía, me
Sí.
gustaría ganarle a Javi Guerra, pero eso ya es imposible. Es
Sí.
cuestión de cambios de generación y adaptar un poco la vida deportiva a la edad que uno tiene.
Sí. Claro, hablamos de lo de la edad. Martín tiene 56 años, si no me equivoco.
Eso es.
Y yo tengo aquí apuntado que tenías tu mejor marca, es el del 97, en
Sí,
Japón, en Otsu.
en 2
Sí.
horas, 8 minutos y
Y
cinco
5
segundos.
segundos. Ojo, con eso, espectacular.
Bueno, es una buena marca, dado que el circuito de Otsu no es el mejor circuito, y me dirás, Alberto, ¿y por qué ibas a Otsu? Pues porque a mí en Japón siempre me han tratado muy bien, sí. Me han idolatrado, he sido un romántico de esta competición y yo iba ahí. Incluso ahí hubo un año que intenté hacer el récord de mundo cuando el récord de mundo estaba en 2.655, creo que era el récord del mundo. Lo intenté con un paso de 1 hora y 3 minutos y 15 segundos y fue una verdadera tortura la segunda parte. Pude llegar a meta en 2 horas 9, pero lo importante es que estuve, pude llegar a meta, y lo más importante es que supe, o sea, lo que es intentar batir un récord del mundo, que cada vez es muy difícil.
¿Tenías liebres allí, Martín?
Joder, tuve liebres mexicanos, estuvo Espinosa, estuvo de liebre, los atletas japoneses también estaban de liebre, luego los... como la vida misma, los japoneses en el atletismo también son unos kamikazes, y ahí salimos unos 30 para correr, y al final, pues eso, te vas quedando poco a poco solo, pero sí que tuve mis liebres.
Oye, tengo curiosidad, cuando hablamos de la edad y de competir con gente de equivalente a tu edad, ¿cómo lo hacen los atletas africanos que ya tienen 50 años, siguen compitiendo en sus categorías, o en general los africanos, cuando pasan la etapa élite, dejan un poco el atletismo?
Bueno, yo suelo decir, me voy a centrar un poco, ya que antes hemos hablado que acabo de conquistar las 6 maratones más importantes del mundo, las 6 mayor. Cuando nosotros nos metemos en este mundo para intentar que el objetivo se convierta en realidad, que no haya fracasos, estudiamos todo. Sí. Estudia los circuitos, estudia los cambios de climatología, estudia los cambios de horarios de un continente a otro, con quién vas a competir y con quién no vas a competir. Y en el caso de la pregunta que me acabas de decir, por ejemplo, los asiáticos empiezan a competir muy jóvenes la prueba de maratón, y cuando llegan a los 50 años, pues están bastante ya deteriorados, ¿no? En Estados Unidos, en América, compite mucha gente, pero es más deporte de salud, no son tan competitivos como pueden llegar a ser los europeos. Los africanos, ¿qué pasa con los africanos? Pues lo mismo, todos sabemos que los africanos, etíopes, eriteos, keniatas, su modo de vida es el correr. Es al igual que en América les gusta jugar a baloncesto, porque es el modo de vida de los americanos, o los europeos, los futbolistas. En el caso de los africanos es el correr, y todos sabemos que cuando llegan a los 50 años pues ya no corren, porque se han desgastado mucho. Y hay otro índice, que es el índice de que el índice de mortalidad de los africanos es inferior a los europeos, con lo cual cuando llegan a los 50 años pues ya están mucho más deteriorados que los europeos.
Sí. Claro, para los que no estéis muy familiarizados con los Six Majors, los contamos un poco. Los Six Majors son los 6 maratones más importantes del mundo, y Martín así lo ha conseguido. El año pasado ganaste Londres, creo que fue el último de los 6. Os comento, son Nueva York, Tokio, Boston, Berlín, Chicago y Londres. Y ganando esos, Martín ha ganado los 6 en su categoría de Master 50.
Sí, bueno, en estos momentos soy el único atleta en el mundo de todas las categorías, porque él escuchó que también se ha puesto a ello en haberlos ganado. Me imagino que yo suelo decir que soy un poco el extrapolado al himalayismo, el Messner de la montaña. Messner fue el primero que subió.
Ayer hablábamos de Messner.
Messner fue el primer montañero que subió, el himalayista que subió el Everest, y ahora vemos cómo está el Everest, que está hecho un Cristo. Es una pena. De ello estoy escribiendo un poco del Everest, de las locuras que se están cometiendo, con no solo con el intentar subir, sino con la propia montaña. Y bueno, a lo que estábamos diciendo, pues yo soy un poco el Messner, porque a partir de ahora pues habrá muchas más personas que compitan y que participen y que ganen las seis majors.
¿Cuál de las seis cuál te costó más y cuál te gustó más correr?
Bueno, la que me costó más ha sido, fíjate, fue el maratón de Londres. He ido, tuve que volver en 2 ocasiones. La primera vez quedé en segunda posición. Me ganó Mohamed El Yamani. Entramos en una dura competición. Al final me pudo ganar y tuve que volver. Después de ganar el maratón de Chicago, me planteé de nuevo ir al maratón de Londres. Londres ha sido el más difícil. Quizás es porque es un maratón que todos igual nos confunde un poco. No es un maratón,
Sí.
no es el maratón más llano, es el maratón donde todos los atletas les gusta competir. Hablo de los atletas de élite,
Sí.
pues porque se barajan unas cifras económicas bastante, bastante grandes. Ahí están muy bien pagados. Y luego tiene el hándicap que, aunque parezca que no, que el circuito no es el mejor circuito y que se desarrolla por al lado del Támesis, donde la humedad
Es elevada, claro.
es elevada
Sí.
y a mí me hizo bastante daño. ¿Y cuál me gusta de todos? Pues yo creo que cada todo tiene un punto diferenciador, ¿no? El maratón de Nueva York es el maratón más multicolor, en la cual
Sí.
ningún maratoniano que se preste antes de morir se tiene que correr el maratón de Nueva York.
Sí.
Tokio es el maratón donde a los maratonianos nos somos como dioses. El maratón de Chicago, el 49% de los participantes son mujeres, cosa que
Wow, increíble.
te gusta, pues
Sí,
porque
sí,
la
sí.
mujer está ocupando el lugar que le corresponde dentro de la sociedad y dentro del deporte. El maratón de Boston es el centenario, el maratón más antiguo del mundo, y yo creo que es el primer maratón donde una mujer se puso un dorsal, y es un dorsal súper romántico que también hay que ir.
Sí.
Y luego pues está el maratón de Berlín, donde Haile Gebrselassie, donde Eliud Kipchoge, donde todos añoran hacer un récord del mundo. Es el circuito más veloz del mundo y
Sí.
todos los que queremos, toda la gente queremos pensar ahí. Con lo cual, cada cual
Cada uno tiene su encanto.
tiene su
Sí.
encanto.
Oye, ¿cuál es tu relación tan buena con Japón? Que hemos hablado 5 minutos antes de empezar el podcast y ahora lo comentábamos. ¿Desde dónde empieza esta relación tan cercana con Japón?
Bueno, el maratón de Japón comienza ya, es mis primeras maratones fuera de España. Yo quiero abrirme un hueco a nivel mundial. Vengo de competir el maratón de Rotterdam y el maratón de Corea y ¿por qué no ir al maratón un maratón en Asia? Yo cuando pertenecía a la élite mundial, yo dije que nunca repetiría en un mismo
Sí.
maratón, porque a mí lo que me gustaba es competir cada vez en un maratón
Sí,
totalmente
sí, sí.
diferente. Y fui a Japón y en esa época pues estaba Rafa Pascual, el
Sí.
jugador de voleibol,
Sí.
que era todo un ídolo. Allí hizo sus pinitos Emilio Butragueño, el futbolista Emilio Butragueño. Y para mí, que aquí en España Emilio Butragueño es como gran futbolista y como
Sí.
futbolista era un dios.
Sí.
Pero al llegar Martin Fitz, a Japón se convirtió en un dios. Y esa comparación con gente del mundo del fútbol, pues te
Sí,
hacía grande, ¿no?
sí.
Porque que te valorasen la figura de un maratoniano, que fueran a grabar los entrenamientos que yo estaba realizando en
Sí.
Japón, que te sacasen los medios de comunicación. Pues la verdad es que dije, joder, pues en Japón al atletismo, a los maratonianos les
Sí.
tratan como dioses, y por eso fue ese idilio entre la afición, la comunidad japonesa en el maratón y Martin Fitz.
Claro, es que lamentablemente no es habitual, tenemos muchos deportes, el atletismo es uno de los grandes, como muchos otros, pero no todos los deportes se les tiene tan en cuenta a todos los niveles, a nivel de federaciones, a nivel económico, a nivel de retransmisiones por televisión, y sí que es cierto que la sociedad japonesa es súper fanática y deportes como el voleibol, el ejemplo que ponías de Rafa Pascual, también son
Sí,
increíblemente seguidos.
sobre todo que por ejemplo, ahí hay una liga de maratones que se corren por relevos, que tiene Sony, TDK, una empresa tiene un equipo, y todos los fines de semana, al igual que aquí en Europa o en España, nos hinchan día tras día a retransmisiones futbolísticas del fútbol. Allí los fines de semana, el domingo, retransmiten una maratón por relevos. Y eso es bonito, que
Sí.
deportes minoritarios, vamos a decir minoritarios económicamente
Sí,
y
con sí.
mayoritarios en participación,
Sí.
porque el maratón es mayoritario en participación, que cada fin de semana tengan una retransmisión de Atlética.
Oye, ¿cómo estás? Sé que de trabajo estás liadísimo. Pues tengo aquí la revista número 4 de Corredor. con Kipchoge en la portada.
Sí.
Supongo que habéis cerrado la 5 o estaréis en ello, más o menos.
Joder, mira, por suerte tenemos o somos un equipo, pero que siempre hasta el último momento sí. Están trabajando al 1000% para intentar cerrar la revista. A día de hoy, día 20, la revista ya está cerrada y me imagino que para el día 25 ya estará en la imprenta, si ya está calentita y ya sí. Dentro de poco estará en los kioscos. Estamos muy ilusionados con el proyecto de Corredor, tanto Fran como Alex Calabús, como todo el equipo que compone la revista. Se está trabajando con la ilusión de cuando en su día, vamos a decirlo así, cuando creamos la revista Runner World en España,
sí.
Y ahora pues con Corredor estamos muy, muy ilusionados. Nos está haciendo viajar mucho, nos está haciendo ver tanto el atletismo aficionado como el atletismo de élite desde nuestro punto que siempre hemos querido, y ahora sabemos que con Corredor la revista es nuestra, las portadas son nuestras, los proyectos, los reportajes son todo nuestros y estamos muy, muy contentos con ello.
Sí, los que no estéis muy familiarizados con la prensa, en el podcast que hicimos con Fran Chico, que trabaja en MotorPress, la editorial donde está publicada Corredor, y Juanma Montero, hablamos un poco de la transición que fue porque MotorPress tenía la cabecera Runner's World durante muchos años. Hubo diferentes temas y Runner's World dejó de pertenecer a MotorPress y hace 5 meses se creó Corredor en un tiempo express, por lo que hablaba con Fran. No,
vamos,
fue una locura total.
Vamos, yo creo que todavía tengo el corazón partido. Todo empezó en diciembre, en enero todavía escribimos todos como verdaderos profesionales, escribimos la revista Runner's World, la sacamos adelante y a partir de ahí hemos sacado la web, sacamos la revista, sabíamos que para el 1 de marzo, el 3 de marzo era mi cumpleaños, sí. Y había que sacarla para el 3 de marzo la revista, sacamos la web, la revista, fue todo un poco locura, sacamos los premios Corredor, pero sabíamos que sí o sí no podíamos dejarlo para más adelante, había que sacarlo para marzo y al final, pues eso, yo creo que está siendo un éxito de revista, la gente le está gustando el diseño, no es una revista que se lea en un día, la puedas tener por allí, cuando vayas a Oslo en el avión puedes empezar a leerla.
Eso es lo que hago, siempre que vengo revistas y
la gente le está gustando, estamos contentos con la acogida que está teniendo.
Claro, es un formato muy diferente al de Runner's World. Perteneció, ¿cuántos años estuvo dentro de MotorPress?
16 años hemos
16
estado.
Años, y después por la empresa, la editorial madre americana, por X motivos decidió que ya no pertenecía o que se iba a partir el contrato con MotorPress y se hizo independiente. Entonces, Corredor es un formato muy distinto, pero muy actual, porque ahí en la prensa tenemos revistas parecidas en ciclismo o en fútbol, que son revistas más con artículos, como has dicho tú, que no se leen en un momento, son artículos más largos, súper interesantes, con historias de running de mil sitios. Y eso es lo que hace muy especial a Corredor, que es la primera revista tan distinta dentro del running que se hace en este país.
Pues sí, queremos que enfocar a todo el mundo. Yo creo que las dos revistas, tanto Runner como Corredor, tienen espacio para estar las dos, aun a pesar que esto es como todo en la vida. Hubo un duelo José Luis González, José Manuel Abascal, hubo un duelo Abel Antón, Martín Fiz, y ahora pues ahí esa pugna que a ninguno de los dos nos va a dejar dormir a gusto, pero nos va a dejar que estemos siempre con un ojo abierto mirando de reojo a los dos, ¿no? Tanto Janel como Corredor van a ser una rivalidad directa, que aunque tengan los dos un punto en los kioscos, pero al final es esa. Nos vamos a mirar.
Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo fue ahora que comentas lo de Abel Antón? Yo era muy jovencito cuando estaban estos duelos y yo me acuerdo de verlos con mucha intensidad en televisión. Yo hacía atletismo, como muchos otros amigos, y era espectacular verlo cómo competíais. ¿Qué tal la relación entre vosotros en ese momento? ¿Era buena? ¿Era muy, muy de enemigos por la competición o...?
Bueno, tanto Antón y yo...
No solo con Abel Antón, con más corredores.
Tanto Abel Antón, bueno, Antón como yo, siempre hemos llevado una vida paralela. Los dos nos ha encantado correr. Empezamos en en edad escolar. Él vivía en
Sí.
Soria, yo en Vitoria, y siempre coincidíamos en las carreras de cross country
Sí.
o campo a través o
Sí.
cross. Ahí yo tenía mejor, más chances. Yo creo que era mejor corredor que él en cross. Él era mucho mejor corredor que yo en pista.
Sí.
Era un atleta muy, muy rápido, la cual fue capaz de ganar a los mejores atletas de 1500 y de 5000 a nivel europeos. Yo fui el primero que me pasé a la prueba de maratón. Luego se pasó él y yo creo
Sí.
que España se benefició de este duelo. Hemos tenido grandes duelos, grandes retos y los dos nos hemos beneficiado de ese reto. De hecho, todavía seguimos participando y compitiendo en carreras. ¿Qué tal nos llevamos? Nos llevamos muy bien. Nos
Sí.
llevamos bastante bien, pero también hay que decirlo. En su día hubo una gran y una fuerte rivalidad, sobre todo cuando llegó el Mundial de Atenas, en la cual por dos estrategias totalmente diferentes sí que hubo un pequeño enfado, pero que todo se ha limado y todo está bien, ¿no? Yo, por ejemplo, vamos, a mí me gusta siempre pensar, ¿no? Ahora ha habido un jugador de fútbol del Real Madrid que se acaba de casar.
Sí.
Y en la boda, pues ha habido invitados jugadores de otros equipos que han rivalizado mucho.
Sí.
En el caso nuestro, pues pasa lo mismo, ¿no? Que no, hemos rivalizado mucho, pero al final, pues somos compañeros y
Sí.
somos amigos fuera de las pistas.
Sí, además que al final lo que has dicho tú, que es una pasión, que es la misma pasión la que habéis sentido los dos durante toda la vida compitiendo, y evidentemente la rivalidad es parte de.
Yo suelo decirle a él, ¿no? Porque cuando tú luchas por una medalla olímpica o luchas por un campeonato del mundo, y antes hemos hablado de ellos, piensas en Kenia, piensas en
Sí,
Etiopía,
sí,
piensas en Eritrea,
sí,
pero no piensas que te vaya a ganar un soriano,
sí,
uno de tan cerca, de a 200 kilómetros de mi
que te va
ciudad,
a dar leña
que
a
te va a dar
tope,
leña por todos lados, que se va a poner atrás, como le digo yo muchas veces a Abel, se va a
sí,
poner atrás como una mosca cojonera y
y
que va a
venga,
esperar su momento
para
para
darte,
atacarse.
sí.
Pero así surgieron las cosas y la motivación llegó que tanto él como yo nos hemos retirado de la alta competición con 37 y con 38 años. Y si no hubiese habido ese duelo, pues seguramente que nos
Sí,
hubiéramos retirado
antes.
antes.
Claro, cuando te retiraste, el tiempo antes que hablábamos de tu mejor tiempo en maratón fue cuando tenías 34 años.
Sí,
Sí.
2:08:05, sí.
Sí,
Y
claro.
ahí continuamos, pues eso, en ese Mundial de Sevilla, que yo intenté ganarle, que al final Abel fue
Sí.
campeón del mundo, y ya llegó la retirada ya de los dos, llegó en Sydney, en los
Sí.
Juegos Olímpicos de Sydney, que los dos entrenábamos muy bien, pero ya a la hora de competir ya no teníamos la frescura suficiente como para luchar con los mejores. Y aún así pude conseguir un diploma olímpico y retirarme de lo que es el atletismo de alta competición, pues de la manera más
Claro.
digna.
En Sydney fuiste sexto, Martín.
Sexto.
Sí, ¿verdad?
Sí,
Sí.
yo creo que he sido de los pocos atletas en el mundo de ser finalista o medallista en mundiales y conseguir dos diplomas olímpicos en una prueba como es la maratón. Hablo siempre de la prueba de maratón, porque si
Sí,
hablamos de todas las
es verdad.
pruebas, vemos a uno que también tenemos cerca, Fermín Cacho, que fue campeón
Sí.
olímpico y subcampeón olímpico de 1500.
Sí. Claro que antes de empezar el programa hablábamos con Martín, que él empezó en pruebas de cross, como has dicho antes, y en 5.000 y 10.000, 3.000 y 5.000.
3.000 y
Y 5.000,
5.000.
sí,
Hice 3.000
principalmente.
obstáculos porque lo que quería es buscarme una prueba que me llevara a unos Juegos Olímpicos. El sueño de
Sí.
cualquier chavalillo o joven
Pues.
cuando te sientas en un. Cuando te sientas en la pequeña pantalla y ves a José Manuel Abascal conseguir un bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y dices, joder, ¿y por qué no puedo yo ir a unos Juegos
Sí,
Olímpicos?
sí,
Ir,
sí.
que vamos, que
Sí,
nunca había soñado de
simplemente
estar
ir.
tan cerca. Y eso, yo creo que eso ha sido bonito.
Claro, sin duda. ¿Cuántos Juegos Olímpicos al final,
He
Martín?
estado en tres Juegos Olímpicos definidos de la siguiente manera. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, como decía el barón de Coubertin, lo importante era participar.
Sí.
Y yo fui ahí a participar y a pedir autógrafos y a cambiar pins con mis ídolos. Luego fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta, que ya la filosofía del barón de Coubertin ya se
Ahí
acabó.
ya
Ahí lo importante
se
no era
dejó un poco
participar,
de lado.
sino lo importante era ganar.
Sí.
Me tuve que conformar con una cuarta cuarta plaza, que ahora mismo, que luego te enseño mi diploma olímpico,
sí,
que tengo aquí
sí, por favor.
Colgado. Visto ahora la distancia, ser cuarto en los Juegos Olímpicos
es espectacular.
Es espectacular, sí, pero sí. Ese día para mí fue lo peor que me pudo pasar. Y luego los Juegos Olímpicos de Sydney, que fue, el, como he dicho anteriormente, fue el retirarme de la alta competición de la forma digna.
Y ahora estás con proyectos, con corredor, evidentemente llegas involucrado en prensa muchísimos años. Tienes la tienda aquí en Vitoria también. Más cosas, también colaboras en el podcast de Ser Runners, de la cadena Ser.
Sí, bueno, sí, sí. Me gusta estar cerca de, me gusta estar siempre cerca del atleta popular, ¿no? Dentro de lo que es la tienda Running Fit, entrenamos a más de 300 personas, 300 atletas divididos en diferentes grupos, iniciación, grupo medio, grupo avanzado, y lo cual quiero enseñar cómo hay que entrenar, que la gente no se obsesione y se vuelva loco por entrenar. Cuando empezamos con este proyecto, yo entrenaba con los atletas del grupo de avanzado y cada día era una competición porque todos querían ganar a Martin Fitz, porque todos querían demostrarle. Y dije, mira, yo creo que los que más, los que donde tengo que entrenar es con los de iniciación, que es los que más necesitan que ellos sepan de mí. Y así surgió. Hacer deporte popular sin obsesiones.
Sí, es que la competitividad es parte del deporte, evidentemente, pero a veces cuando estás en entrenos o corriendo en grupos y demás, no es el mejor aliado, porque al final cada uno tiene que hacer sus entrenos y sus planificaciones y sus... Pero bueno, me imagino que para muchos, lo que decías tú, ¿no? De estoy al lado de Martín, voy a ver si puedo apretar
claro,
un poco.
Claro, porque estamos viendo últimamente que la gente se está volviendo loca, pues con un mínimo preparación, pues lo podemos ver subiendo el Everest o haciendo una ultramaratón o una ultra trail, y cada vez hay más accidentes. Y cuando hablamos de accidentes, no hablo de accidentes musculares, ya hablamos de accidentes cardiovasculares
graves,
y graves, ¿no? Que al final en muchas ocasiones están llegando, vamos a decirlo así, incluso a la muerte. Sí. Y yo creo que la gente que hemos pertenecido al mundo del deporte de élite tenemos mucho que decir, ¿no? Yo creo que los atletas de élite están para ganar las medallas y los atletas populares sí que tienen que tener un reto, pero tiene que ser más una terapia, más que física, más una terapia mental. Yo digo muchas veces que detrás de cada corredor en esta oleada de corredores llamado runners, hay una historia, ¿no? Pues una persona que se ha quedado sin un puesto de trabajo, un chaval que se está opositando, una mujer que ha padecido, que se está intentando curar de un cáncer de mama. Eso es lo que mueve ahora un poco, tiene que mover un poco a esta sociedad que está corriendo, ¿no? Que sí que es cierto que tienen que tener sus retos, pero que tienen que ser unos retos asequibles hacia ellos, y que no tienen que supeditar la vida social, laboral, profesional, tomarse una cerveza por ir a correr. Porque ¿qué pasa? Pues que al final vemos que muchas de estas personas que se ven locos pues acaban solos, si son pareja, si son parejas, y esto del correr, pues si lo llevas a tal extremo, pues al final te va a durar tres o cuatro años y te vas a volver un poco loco.
Sí es lo que contabas ahora de la superación y de historias de superación. Hace unas semanas hablábamos con Javi López, el hijo de Isidro, de la franquicia de Viquila, en otro de los podcasts, y él hablaba que pensaba que mucha gente se está convirtiendo el maratón como una moda. Muchísima gente está corriendo maratones con mayor o con menor preparación, lo cual es un problema muy grande, y que él opinaba que, en cierta manera, cuando acabas una maratón en 5 o 6 horas caminando, porque ya no te queda energía para nada, que no es necesario llegar a ese extremo. Es decir, que puedes hacer un 5.000, terminarlo y divertirte igual que en una maratón, o puedes hacer un 10.000. En el sentido de que cada uno intentar asumir los retos que puede asumir físicamente. Evidentemente todos queremos tener un reto muy grande, pero si la maratón se queda extremadamente grande, hay un montón de opciones para correr.
Pues sí, efectivamente. Pero parece ser que la frase es cuanto más duro, mejor. Cuanto más duro te apuntas una estrella y eso no puede ser. Yo creo que yo, por ejemplo, ahora me he bajado, me estaba ya empezando, vamos a decirlo así, a aburrirme lo que son pruebas de largas distancias. el corazón se acomoda, vamos a decirlo, a un cierto pulso cardíaco, y ahora me he bajado a las pruebas de 5 y 10 kilómetros pues para que me meta un subidón, para que el cuerpo sube, el corazón lata un poco más rápido, las piernas se muevan un poquito más rápidas, llegas a casa con mucha más intensidad, claro, mucha más tensión, te cuesta un poquito más dormir porque estás un poco más alterado. La gente, yo creo que tiene que notar este tipo de sensaciones.
Sí, sí.
Eso también está muy bien. Saber a cuánto eres capaz de correr un kilómetro. Yo muchas veces le digo, ¿tú sabes si eres capaz de correr 400 metros al ritmo que Eliud Kipchoge recoge el maratón?
El maratón, sí, sí.
2:48 el kilómetro. Intenta hacerlo 400 metros. Ya verás qué sensación más chula vas a tener, que vas a tener que ir sprintando desde un principio.
Sí, sí. Eso mismo hablábamos con Javi, lo poníamos como ejemplo en el decir, si entrenas en una cinta, en un gimnasio, y pones a 15 o a 16 por hora, pues todavía te quedan hasta, no sé si es 20 o 21 a lo que corre de media Kipchoge la maratón, que es una locura total.
Sí, es una verdadera locura, que la gente tiene que empezar a notar esas sensaciones. Sí. No por correr todos los días largas distancias, no por hacer kilómetros quemagrasos que dices que tengo que adelgazar, que se puede adelgazar desde otro punto de vista, echando un poquito menos comida al plato, ¿no? Que te sube un poco de comida en el plato, unos mejores hábitos de vida saludable. Yo suelo decir que los pequeños detalles está el éxito, y si empiezas a correr en distancias cortas, luego el margen de mejora que se puede llegar a tener en pruebas de media maratón y maratón va a ser mucho más mucho mejor.
Sí, ahora que dices lo de la comida, me gusta mucho tu Instagram, Martín, porque tienes mil cosas. Salgo a correr, estoy con un evento, me voy en coche a Madrid, haciendo las 100.000 cosas que haces. Pero de vez en cuando me encanta porque sale un pincho de tortilla, un pescadito a la plancha. Y eso es buenísimo, porque mira, le das una visión diferente. ¿Te gusta mucho cocinar o te gusta mucho comer? ¿O ambas?
Bueno, me gusta... No soy de los que como mucho, pero ya solo hay que ver el cuerpo que tengo, que estoy muy bastante delgado.
¿Cuánto pesas?
54, 55 kilos de peso. Pero sí que me gusta ser el cocinitas, y cuando yo no cocino, que cocina mi mujer, y cuando cocinamos, que la gente de a pie, todas estas millones y millones de personas que corren, que hay que comer con toda normalidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que un guisado, un plato de garbanzos, que te viene muy bien, siempre y cuando no tenga la grasa suficiente, que sean alimentos sanos, que viene bien, que los atletas de élite comen totalmente normal. En mi casa últimamente se estaban volviendo también un poco locos, tanto mi hijo como mi mujer se estaban volviendo un poco locos, porque me estaban cambiando la despensa.
No, y en base a...
Pero en base que ahora es todo pienso...
Ah, amigo. Quinoa,
exactamente.
Uy.
Se está cambiando un poco la perspectiva.
Avena, me imagino.
Avena, todo este tipo de comidas. Y ahora parece que la despensa es más... para un pájaro que para un humano, ¿no?
Para un jilguero.
Eso sí. Y yo creo que hay que mantener un poco las costumbres, ¿no? Sí que es cierto que hay que aprovechar esas tendencias.
Sí, sí, sí.
Al igual que aprovechamos las tecnologías de los GPS, de los relojes, hay que aprovecharse la tecnología alimentaria de los nutricionistas de los de ahora también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tampoco sin volverse loco.
Sí, 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 exacto. Sí, mira, el cambio de despensa me siento muy identificado, porque a mí me tocó con mi mujer hace ya unos años. Y empecé a ver el cambio del embutido a la acai y la quinoa y los frutos secos. Pero bueno, está bien.
Hay que cambiar, pero poco a poco, que no nos cambien.
Sí, sí. ¿Cómo vamos? Vamos con 32 minutos y Martín anda muy liado. Así que vamos terminando. Oye, otras cosas aparte de correr, ¿qué te gusta? Música, cine, viajar seguro, evidentemente.
Bueno, viajo mucho. El por qué empecé con las Six Major... Cuando empecé con la locura de la Six Major fue porque quise hacer turismo y deporte, algo que nunca había hecho en la vida, porque cuando perteneces al mundo de la élite, suelo decir yo, cuando vas al maratón de Nueva York, ves las cuatro paredes de tu habitación y los 42 kilómetros que separan el punto de salida con el punto de meta. Volví al maratón de Nueva York para hacer turismo y deporte, para ver cómo corren, cómo hacía en esa semana o esos días los mortales del maratón, y vi que el día anterior al maratón de Nueva York, pues ese día yo, entre calentar la mañana más los 20 kilómetros de turisteo, haciendo compras, viendo museos, viendo cosas, pues al final llegas a la maratón más cansado.
Sí.
Pero me gustó, porque al final es la vida del maratoniano y la gente que hace turismo y deporte. Me gusta hacer turismo y deporte, y cuando estoy en casa, pues me gusta... unas cosas de mi hobby es escribir, ¿no? Me ponerme delante del ordenador y escribir es algo que me relaja bastante.
¿Qué escribes? ¿Relato, novela? ¿Qué te gusta escribir?
Novelas hacer de coger eso que estás cogiendo en diferentes lugares, que te encuentras con gente de diferentes etnias, porque como siempre he estado con gente de diferentes etnias, han sido mis compañeros en el hotel, hemos convivido juntos y hemos rivalizado, y cómo luego esos rivales se siguen convirtiendo en compañeros.
Sí, sí. Entonces, ¿te acuerdas del libro de Murakami? Que dice, ¿en qué piensas cuando...? No me acuerdo el título exactamente, pero es como...
¿Qué piensas cuando corres?
Cuando corres, sí. ¿Qué piensas tú, Martín, cuando corres? Pues cada día, esos 20 kilómetros de hoy, ¿qué venía a la cabeza?
Pues yo me vado mucho, ¿no? Últimamente estoy dando muchas... conferencias al mundo empresarial, viniendo del deporte, y todos estos ejecutivos corren porque cuando van a correr están mucho más tranquilos, porque van a correr, aun a pesar de hacerse 3-14 kilómetros, que parece que van a estar hechos polvos, les dan aún mucho más energías. Y sobre todo porque les evade, y esos problemas que igual no han resuelto cuando estaban en una mesa, en un ordenador, cuando van a correr, pues han resuelto esos problemas que tenían, ¿no? O esas incertidumbres que no llegaban a aclarar, tanto ejecutivos como gente que trabaja en cualquier oficina, en cualquier trabajo.
Es. Sí, sí. Sí, es verdad, tenía una nota apuntada de tu asesoramiento, ¿no? Con directivos y demás. No sé si la empresa era Star Dreams, ya no recuerdo exactamente cómo se llamaba.
Sí.
Y también hay una tendencia, no de ahora, pero sí de gentes ejecutivos de alto nivel, sobre todo con mucha competitividad, y volvemos a la maratón de que hemos comentado en esta charla, de gente que compite entre directivos a ver quién gana esta maratón o a ver quién va a Nueva York el año que viene y a ganar. También sirve de, como has dicho ahora, de un aliciente profesional y personal también, de superación. Para estos directivos de alto nivel.
Bueno, si estamos viendo directivos de alto nivel, estamos viendo de Telefónica a Payetes, estamos viendo del Banco Santander, de la banca, y hay muchísimos. Estamos viendo jugadores de fútbol, por ejemplo, Arbeloa, Luis Enrique también le pegaba la Ironmania al Tiralón y al Maratón. Bueno, hay un sinfín de atletas, de cocineros, Paco Roncero, también de cocineros que se están dedicando a este tipo de carreras, pues porque le gustas, y entre ellos al final pues hay una pequeña rivalidad entre ejecutivos, entre cocineros, entre diferentes gremios de profesionales, y eso está viniendo muy muy bien. Se ha creado la carrera de las empresas, es todo. Este año, por ejemplo, me tuve que correr la carrera de las empresas de Barcelona vestido de ejecutivo con traje, y la verdad que fue una sensación bonita, porque es cambiar, son pruebas totalmente temáticas que a la gente le gusta más darle esas facilidades para correr por un objetivo.
¿Con corbata y todo ibas?
Con corbata, sí. Con
¿Y
corbata.
Pantalón largo o corto?
Sí, con pantalón largo, lo único que cambiaba que podía ir con zapatillas. Fui con zapatillas, sí, pero fue una prueba. Luego te enseño una foto, muy bonitas.
Sí, qué bien. Pues nada, terminamos con Ernesto, con Martín Fiz. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer haber estado aquí en tu casa en Vitoria y un placer conocerte.
A mí me hubiera gustado, Alberto, para que no hemos podido haberte enseñado los lugares tan bonitos que tenemos en Vitoria. Vitoria-Gasteiz tiene las infraestructuras como para hacer cualquier tipo de deportes, pero si me refiero al mío, tenemos el Parque del Prado, que es en pequeño, que es el Central Park de Estados Unidos. Tenemos bosques, tenemos muchas zonas verdes. Y ahora mismo, por ejemplo, para que te hagas una idea, los triatletas australianos ya llevan unos años viniendo a entrenar a Vitoria, y ahora en esta época están empezando a venir a entrenar a Vitoria, porque Vitoria tiene todo. Tenemos una climatología adversa para tomar el sol, pero tenemos una buena climatología para poder entrenar en verano.
Sí, el clima es un poquito más agradable.
Es agradable para entrenar en verano. No hace falta ni madrugar ni trasnochar para entrenar. Se puede entrenar a una a una buena hora y está bien, bueno, la temperatura para entrenar cualquier tipo de deportes.
Pues ya sabéis, todos los que sois runners, si nunca habéis venido por Vitoria, animaros, que es un sitio fantástico para ello. Gracias, Martín, gracias a vosotros. La semana que viene seguimos con Mad Podcast. Difícil la palabra, ¿eh? Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Un abrazo.